Buenos días. Iniciamos el turno de preguntas con el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Carolina Tabanera, Cadena COPE. ¿Nos puede concretar qué beneficios concretos para Castilla y León tienen estas dos estrategias, de la biodiversidad y de la granja a la mesa? ¿Se hacen más necesarias en tiempos de pandemia?
Pues mire, Carolina, yo le voy a significar algo que me parece importante. Beneficios creo que tiene muy pocos. Son comunicaciones que se han hecho a lo largo de esta semana. Pueden tener en su larga tramitación alguna cuestión interesante, pero no en el sentido que hasta este momento se ha expresado. Miren, esto forma parte del Pacto Verde. El Pacto Verde es un pacto necesario, pero es un pacto que nos habla de sostenibilidad medioambiental, como a su vez lo hablan estas dos estrategias, tanto la de la granja, la del campo a la granja, como la propia de la biodiversidad, pero que son estrategias que en este momento se quedan cortas. Junto a la sostenibilidad medioambiental, estas estrategias tienen que reconocer una sostenibilidad económica, es decir, una rentabilidad adecuada para nuestros agricultores, una sostenibilidad social, es decir, que haya personas en nuestros pueblos, fundamental y esencial, porque es la mejor de las sostenibilidades medioambientales, y una sostenibilidad también alimentaria. Tenemos que tener capacidad de autoabastecernos los europeos, porque si no, fíjense lo que ha ocurrido en este momento, y nos han puesto distintos elementos como puedan ser las mascarillas o los guantes, por citar algo que está necesitado en Europa de suministros de terceros países de fuera de la propia Europa. Por tanto, son estrategias que pueden ser positivas siempre que tengan un componente de lo agrícola, que se fijen en la rentabilidad del agricultor, en la rentabilidad social, y que proclamen también algo tan importante como es la soberanía alimentaria, junto precisamente a esta sostenibilidad medioambiental.
Roberto Mallado, Onda Cero. ¿Le parecen suficientes las políticas del Gobierno para paliar la crisis en un sector con tanto peso en Castilla y León como el del vino?
Pues me parecen, lo he dicho antes, me parecen muy insuficientes. ¿Y por qué me parecen muy insuficientes? Y desgrano brevemente alguna de las alegaciones que hemos hecho precisamente al Real Decreto. Miren, pedimos más dinero a Europa para el sector del vino y pedimos más dinero al Gobierno de España para el sector del vino, con el compromiso que desde la comunidad autónoma completaremos o suplementaremos precisamente ese dinero a mayores que ponga el Gobierno de España. Lo acabamos de hacer con el hechazo y el cochinillo y no tendríamos inconveniente en hacerlo también con el vino. Actualmente, ¿qué es lo que está puesto en marcha? Pues algo tan elemental como el actual programa de apoyo al sector vitivinícola en España, que tiene ayudas a las empresas, que tiene ayudas a la reestructuración de viñedos y que tiene ayudas a la promoción de terceros países, se ha abierto. Se ha abierto fruto del COVID-19 y establece distintas medidas nuevas, pero no con un incremento de las partidas económicas. La partida económica sigue siendo lo mismo y, por tanto, lo primero que pedimos es que haya un incremento a mayores. En segundo lugar, esas medidas nos hablan de destilación de crisis y nosotros le hemos pedido al Ministerio que esa destilación de crisis tiene que distinguir claramente y, además, de manera equilibrada, lo que debe de llevar destilación de crisis respecto a vinos de denominación de origen, que es la manera de expresar nosotros en el vino, de aquellas otras regiones de España que no tienen denominaciones de origen y que tienen vinos de otra tipología. Y pedimos, en primer lugar, que en esa destilación haya un equilibrio, 50% para la destilación de O, 50% para la destilación restante. También le hemos pedido que, además, como las destilerías están lejos de Castilla y León, solo hay una destilería en León, en nuestra comunidad, que se establezca un complemento de distancia, de transporte, en función de la distancia de la bodega a la destilería, porque si no estamos en condiciones de desventaja respecto a esas bodegas que están al lado precisamente de esas destilerías o en esos territorios donde están esas destilerías. También hemos pedido, en relación a la cosecha en verde, que haya un precio medio homogéneo de destrucción a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y luego haya un precio a mayores en función de lo que son los precios medios de cosecha a lo largo de los años en cada una de las denominaciones de origen, pero que haya un precio medio básico, 600 hectáreas en el caso de que la cosecha de destrucción sea manual y 300 en el caso de que sea mecánica. Y asimismo, le hemos pedido, en relación al almacenamiento privado, que se pague no 0,02 euros hectolitro litro día, como se pretende, sino 0,04 euros litro por día, porque es una medida que va directamente enfocada precisamente a las denominaciones de origen. Con todo esto, ¿qué queremos decir? Que el Ministerio tiene que tener muy en cuenta las necesidades de todo el territorio vitivinícola español. Pero es muy importante que se trate de manera equilibrada todos los ámbitos, tanto los vinos que proceden de situaciones que no son de denominaciones de origen, como de los ámbitos en los cuales los vinos se están produciendo en denominaciones de origen, como es el caso de Castilla y León. Fíjense, los viticultores y los vinicultores castellanos y leoneses han hecho un grandísimo esfuerzo a lo largo de estos últimos años, precisamente en presentar un escenario como es el de los vinos actuales, que está lleno precisamente de calidad, que está lleno precisamente y necesariamente de perfección. Y esto es importante que lo mantengamos, porque entre todos nosotros, esos vinos junto a otros vinos de calidad que se producen en otros lugares del territorio nacional, se está produciendo algo fundamental, que es que España pueda mantener, entre otras cosas, una marca como es la marca España, precisamente gracias al vino. Y por tanto nos parece fundamental el que el Gobierno repare en la necesidad de que se trate a todas las zonas vitivinícolas de este país con el suficiente equilibrio.
Lo acaba usted de comentar, pero Carlos Gil, de La Opinión de Zamora, le pregunta en concreto por ello. La denominación de origen Toro y otras de la comunidad han mostrado su decepción porque las ayudas del Gobierno para destilar el alcohol benefician sobre todo a las zonas productoras de granel. ¿Qué opina al respecto?
Mire, lo acabo de decir, pero añado a mayores algo muy importante. En este ámbito y en esta situación vuelve a ocurrir algo maravilloso, que es que vamos todos juntos. Va la Administración, van las organizaciones profesionales agrarias, van las denominaciones de origen y van las cooperativas del sector vitivinícola de Castilla y León. Todos tenemos el mismo pensamiento. Todos opinamos que necesitamos medidas que equilibren precisamente el sector en relación a lo que está aconteciendo en otras partes del territorio nacional, y todos además necesitamos este elenco de medidas, porque no hay una única medida que dé satisfacción al problema, sino que la posible satisfacción en mayor o menor medida vendrá del cúmulo de esta panoplia de medidas que acabo de referenciar, pero eso sí, con el reconocimiento del compromiso de lo que los castellanos y leoneses le estamos pidiendo al Ministerio para nuestro sector.
Juan Carlos Pablo, Agencia EFE. El sector del vino es uno de los más perjudicados por la crisis del COVID ante el cierre de la exportación y las dificultades en el canal Horeca, hostelería y restaurantes. ¿Va a haber ayudas o medidas concretas de la Junta para este sector?
Mire, yo le acabo de contestar. Primero vamos a esperar a ver qué nos dice el Ministerio. Vamos a ver, que yo no pierdo la esperanza de que Europa implemente ayudas suplementarias para este sector, porque este problema lo tenemos los españoles, pero lo tienen los franceses, lo tienen los italianos, lo tienen los alemanes, y yo creo que es muy importante que demos una respuesta adecuada. El sector del vino, fíjense, es un sector que expresa muy bien la cadena alimentaria. Por un lado está el viticultor, es decir, el agricultor, y por otro lado está el vinicultor, el bodeguero, es decir, el industrial. Y por tanto yo creo que estamos hablando de un sector que expresa, cierra muy bien el círculo de la cadena alimentaria.
Tamara Hernández, Radio Castilla y León. La Comisaria Europea de Seguridad Alimentaria ha presentado la nueva estrategia de la granja a la mesa para transformar el sistema alimentario de la Unión Europea, reduciendo, entre otros, plaguicidas, fertilizantes o antibióticos para el ganado. ¿Qué impacto puede tener sobre el sector primario de la comunidad? La comisaria cree que el coste lo debe asumir toda la cadena alimentaria. ¿Cree que es posible? Le da, además, las gracias, le dice que se cuide.
Mire, me he referido ya algo antes a lo que opino de la estrategia de la granja a la mesa. ¿Puede tener la estrategia Buenas cosas, yo no la voy a discutir, pero la estrategia necesita de un enfoque, y más con lo que nos está aconteciendo en este momento, y un enfoque que se impregne de todo lo que tiene que ver con la agricultura. Mire, la agricultura y la ganadería han demostrado, nunca hubiéramos tenido ocasión de poderlo percibir, pero por desgracia hemos tenido la oportunidad de percibirlo. Ha demostrado que no es la que contamina, porque resulta que cuando nos hemos parado como sociedad han descendido los niveles de contaminación, y resulta que los agricultores y los ganaderos no han parado, han seguido haciendo lo mismo, tanto los tractores como las vacas. Y por tanto, ¿eso en qué situación nos pone? En una situación de que Europa necesita replantear todo el proceso de contribución y reconocimiento de contribución de lo que está haciendo la agricultura y ganadería, precisamente en el sostén medioambiental de nuestro mundo. Y por tanto, la granja, la estrategia de la granja, de la granja a la mesa, es una estrategia que puede tener cuestiones muy interesantes desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con los desperdicios alimentarios, pero en todo caso necesita de un barniz importante agrícola. Fíjese que lo presenta una comisaria que nos habla de seguridad alimentaria, que lo presenta un comisario que nos habla de medio ambiente, y el comisario de Agricultura brilla por su ausencia. Esto no puede ser.
Raúl Mata, La Razón. Castilla y León se juega mucho con la PAC. ¿Cómo está esa situación? ¿Hay alguna novedad sobre ese asunto?
Bueno, pues novedad en este momento no lo hay, más que esto que acabo de referenciar a las preguntas de sus compañeros respecto a las estrategias que se acaban de presentar, que son meras comunicaciones y que yo espero que a lo largo de todo el proceso de tramitación tenga la correspondiente modificación en aras y por el interés del sector agroalimentario. En todo caso, yo creo que lo que pone de manifiesto la pandemia y el COVID-19 en este momento que estamos padeciendo todos los europeos es que necesitamos una PAC fuerte, y que esa PAC fuerte, para que lo pueda ser, necesita de un marco financiero plurianual europeo también fuerte. La contribución de los Estados miembros al marco debe de ser importante y tiene que dar una dotación suficiente a la política agraria común. ¿Para qué? Para que la PAC vuelva a mirar a sus orígenes. ¿Y por qué tiene que volver a mirar a sus orígenes? Porque hablamos, como les decía antes, de sostenibilidad medioambiental, de sostenibilidad económica, de sostenibilidad social. Pero, amigos, hemos descubierto una nueva sostenibilidad fundamental, que es la alimentaria, el que nosotros nos podamos autoabastecer como europeos. Y eso hace que repensemos la PAC volviendo a los orígenes. ¿El origen de la PAC cuál es? Garantizar una rentabilidad adecuada al agricultor y garantizar unos alimentos adecuados para los europeos de posguerra. Bueno, pues en esa situación nos encontramos. Tenemos que ser autosuficientes, y por ello la PAC tiene que, a mi juicio, replantear toda esta arquitectura y no basarla solo en un hecho fundamental que lo consideramos adecuado, como es todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad medioambiental.
Pasamos ahora a las preguntas dirigidas a la consejera de Sanidad. Gadea Gutiérrez, Diario de Burgos. ¿Cómo fue la reunión bilateral con el Ministerio con respecto a Burgos? ¿Se acepta la propuesta de la Junta tal cual?
Bueno, la reunión de ayer con el Ministerio fue amable, porque yo creo que, bueno, yo creo que hay mucho respeto por ambas partes. Fue tensa en el contenido, porque nosotros hacíamos una defensa clara de pasar a fase 2 en nuestras 26 zonas básicas de salud, que estaban en fase 1. Ellos estaban de acuerdo con que pasáramos a fase 1 por provincias, porque creen que cumplimos los requisitos y, sobre todo, tenemos una capacidad de vigilar la situación, que es importante, y un método que hemos establecido aquí, que es a través de la zona básica de salud. Y, en principio, bueno, pues establecimos la necesidad, porque yo creo que es una manera de recompensar el esfuerzo de muchas zonas básicas de salud que han hecho no solamente el esfuerzo de asumir la situación en la que estamos, sino de evitar en la medida de lo posible todos los contagios. Pero, bueno, en principio es evidentemente que pase la provincia de Burgos como fase 1, creemos que sí se va a conseguir. La otra parte era la más dudosa y no sabemos.
La segunda pregunta es un conjunto de dos. Por un lado, Leticia Sánchez, de Castilla y León Televisión, plantea si hubo discrepancias con el Ministerio porque Castilla y León insiste en las zonas básicas de salud. Usted lo acaba de responder. ¿El ministro ve complicado que haya zonas dentro de la misma provincia en fase 1 y 2? Y Sergio García, de Soria Noticias, plantea que usted habló ayer de las dudas que tenía en la movilidad con zonas básicas de salud en fase 1 y zonas básicas en fase 2, con las zonas básicas como área de desescalada, pero pudiendo moverse uno por toda la provincia. Tras la reunión con el Gobierno, ¿cómo quedan resueltas estas dudas?
Pues no han quedado resueltos de ninguna de las maneras. Fue una reunión de intercambio de opiniones. Ellos defendían mucho, no veían problema en que pasáramos a fase 1 en base a nuestros criterios epidemiológicos y a los resultados que tenemos y a la red de vigilancia y a la red de atención primaria y a las PCRs y a los protocolos y a la formación. En eso ellos no veían ningún problema, tanto es así que nos manifestaron su felicitación por el trabajo realizado. Lo que veían problema es tener en una misma provincia a diferentes territorios en diferente fase en relación a la movilidad. Y ese era quizá el punto mayor de fricción. Si todo se queda en fase 1, pues evidentemente habrá más movilidad. He de decir que el hecho de que se haya aprobado hoy ese Real Decreto, que de alguna manera flexibiliza algunas medidas en zonas básicas de salud que afectan claramente a nuestras 26 zonas básicas de salud y algunas medidas son más progresivas incluso que la fase 1, pues en principio no es malo, pero todavía no puedo responder en este momento a esta pregunta. Probablemente, a lo mejor a estas alturas, ustedes tienen más información que yo, porque creo que se está dando una rueda de prensa al mismo tiempo que está estamos dando la mía y cuando la nuestra y cuando estaba hablando yo he visto que he tenido una llamada del ministro, pero evidentemente estaba en rueda de prensa y no sé muy bien qué me quería comentar.
Álvaro Hernández, Cadena SER. Ayer anunciaron que pedirían el cambio en las franjas horarias para los paseos y para hacer deporte. ¿Se lo trasladaron al ministerio? ¿En qué queda finalmente esto? ¿Cuáles serán los horarios a partir de ahora?
Bien, ellos en principio, con el principio de gobernanza, en estos aspectos dejan que las comunidades autónomas podamos hacer esa propuesta. Nosotros planteamos que había un sector al que teníamos que seguir protegiendo mucho, que son las personas mayores, y por lo tanto esas franjas las teníamos que seguir respetando, pero la posibilidad de ampliar las franjas horarias está fácil y lo único que necesitamos es tener la respuesta por escrito. Se lo trasladamos al ministerio y estamos esperando que nos confirme. Lo que nos piden es que les comuniquemos cómo queremos hacer las franjas horarias. De cara a que ya empieza a hacer calor, pues es probablemente importante adaptarlo. Y este nuevo decreto pues también posibilita la liberalización de muchas franjas horarias en muchos de nuestros territorios.
Javier Vicente, Noticias Castilla y León. ¿Hay algún problema en el traslado de los datos al Ministerio de Sanidad? Los últimos días no han contado los fallecidos de los que informa la Junta y existe un desfase entre las cifras del Ministerio y la Consejería.
Ha habido un cambio de estrategia de recogida de los datos, no tanto de fondo, pero sí de fondo también, pero sobre todo de forma, que ha hecho que hasta que nos adaptemos todos al volcado de los datos, pues es complejo. Entonces hemos tenido que cambiar bajo esa nueva estrategia nuestra manera de comunicar los datos, que fuera compatible con su base de datos, y esto en principio pues no es fácil. Ellos consideran que necesitan saber, y no nos parece mal, el número de nuevos casos confirmados por PCR desde el 11 de mayo, con una fecha concreta de corte. Entonces, bueno, pues eso hace que nos tengamos que adaptar. En cuanto a los fallecidos, nosotros seguimos comunicando la información que tenemos y el Ministerio toma la decisión de publicar lo que ellos consideran más relevante, pero nosotros seguimos haciendo el trabajo, porque hemos apostado mucho en esta consejería por tener el mejor sistema de información, porque nos parece que es la mejor herramienta para tomar las mejores decisiones.
La pregunta de Óscar Rodríguez, de la agencia EFE, va en la línea de la convivencia de zonas en fase 1 y en fase 2, pero tiene algún matiz. Tras la pelea dura que mantuvieron anoche con el Ministerio por el ámbito geográfico de la desescalada, ¿Ha habido algún avance en las últimas horas que permita a los 53.000 vecinos afectados a pasar a fase 2 y, por extensión, de cara a la próxima propuesta, a la comarca del Bierzo entera? En el caso de las ciudades, ¿tiene asegurado que el Ministerio flexibilizará horarios de paseos por el calor, ya que anoche no estaba claro aún?
Bueno, en principio, creo que he contestado en la primera parte de la pregunta. Fue una discusión acalorada, pero bueno, en principio, sobre todo era por este tema que usted me plantea de si se pasaba a la fase 2 o se mantenían en la fase 1. Lo que tengo claro es que nosotros peleamos mucho esto y, desde luego, pelear en la semana que viene el paso del Bierzo a la fase 2, si los datos epidemiológicos, si los datos sanitarios lo permiten, lo haremos duramente. Esperemos que se nos haga caso en las dos circunstancias, pero bueno, ya lo veremos. En cuanto a los horarios, hemos hecho una propuesta, se ha valorado con los expertos y estaremos pendientes de lo que nos cuente el Ministerio. Pero vuelvo a reiterar que la franja de nuestras personas mayores tiene que ser respetada, porque tenemos que intentar disminuir la posibilidad de contagio lo máximo posible a esa población, que es la más susceptible de todas.
En la misma línea de lo anterior, Roberto Mallado, de Onda Cero, pregunta si se le pasa por la cabeza que el Ministerio pueda restringir la propuesta de Castilla y León, o están convencidos de que no habrá reparos.
Vamos a ver, restringir a el tema de por provincias y a fase 1, no lo creo porque, bueno, ellos mismos nos han aconsejado, a pesar de que no tenemos umbrales. Creemos que los umbrales que nosotros hemos utilizado han sido muy, muy estrictos, y yo creo que nos ha venido bien porque nos ha permitido llegar a una situación epidemiológica más tranquila. Entonces, yo estoy segura que esa parte de pasar las provincias a fase 1, yo creo que va a ser considerada sin ningún problema. Con lo que va a pasar con la fase 2, bueno, tenemos una apuesta dentro de la consejería. Yo digo que sí, ellos dicen que no, soy la única que cree que sí, pero bueno, ya probablemente pierda. Yo soy muy, muy optimista, pero bueno, ya veremos.
Carlos Gil, la opinión de Zamora. Varios pueblos han solicitado la reapertura de consultorios locales, sobre todo para la gente mayor que tiene más dificultades de desplazamiento, cumpliendo, claro, todas las medidas de seguridad. ¿Para cuándo se van a reabrir los consultorios locales?
Bueno, en principio, ahora mismo, la propuesta de desescalada en atención primaria pasa por, primero, no han perdido su médico. Su médico está en el centro de salud. Por lo tanto, si tienen que ponerse en contacto, que hagan el favor de hacerlo, que no estén sufriendo ningún problema de salud ni ninguna circunstancia sin haber tomado contacto con su médico de familia o con su enfermera para trasladarles lo que les puede estar pasando. El médico decidirá si le está pasando algo que es importante y tiene que trasladarse a verle al consultorio. Evidentemente, ahora tenemos que tener mucho cuidado en todos los sitios, porque seguimos teniendo el coronavirus que está circulando. En aquellos sitios donde no haya ningún caso, pues es estupendo, pero sería terrible que se lo lleváramos nosotros. Entonces, una de las estrategias que se está planteando es que haya siempre zona COVID y zona no COVID en los centros de salud. Pero, desde luego, algo que yo pido encarecidamente, que en la medida de lo posible se pongan en contacto telefónico con sus profesionales de salud. Estoy segura que la mayor parte de los profesionales, de los médicos y de las enfermeras, a sus pacientes crónicos, frágiles, pluripatológicos, les están llamando por teléfono, les están siguiendo por teléfono. Pero en el caso de que ellos noten cualquier cosa que no les encaja, que no dejen de pedir, y evidentemente la atención se hará con las máximas niveles de seguridad, evidentemente, para todos, pero que no dejen de contactar con sus profesionales, porque siguen teniendo sus profesionales. Sus profesionales ahora mismo están, pues, en los centros de salud, pero su médico y su enfermera siguen siendo su médico y su enfermera, y si les necesitan, contacten con ellos.
Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid. Ayer anunciaba la contratación de 195 profesionales para la desescalada, una cifra que, siendo importante, es evidentemente insuficiente porque no cubre siquiera todas las zonas de salud. ¿Tiene previsto realizar más contrataciones y cuántas?
Bueno, lo primero que quiero aclarar es que a día de hoy ya tenemos 247 responsables de salud pública / salud comunitaria, que son cada uno en todos los centros de salud, en todas las zonas básicas de salud, ya tenemos ese responsable. En aquellas zonas en las que detectamos que se puede necesitar más personas, pues porque haya más casos, haya un porcentaje de tarjetas sanitarias más importantes y se tenga que hacer ese seguimiento, se incrementará. De hecho, hemos ya contratado 195. ¿Esto qué quiere decir? Que hay 442 personas profesionales en nuestra comunidad que ya están pendientes del tema y ya están haciendo la vigilancia. Pero esto no quita para que esta estrategia que hemos hecho de vigilar zona básica de salud a zona básica de salud, si una zona básica de salud detecta, hay casos, hacemos la PCR, es positiva, hay que hacer estudio de contactos, tenemos que aislar a la gente, tenemos que hacer más PCRs y tenemos que hacer un seguimiento, pues evidentemente en ese caso se irán aumentando todas las contrataciones que sean necesarias para dar una respuesta. Esto es la estrategia que planteaba la Organización Mundial de la Salud cuando decía los test masivos. Los test masivos son esto, es decir, si yo tengo un caso y tengo que analizar a esa persona y todos sus contactos, eso es hacer un test masivo, no alguien que no ha tenido ningún contacto o no tiene ningún problema. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y ahora mismo, con esos más de 400 personas a día de hoy y con las cifras que tenemos en este momento, pueden ser suficientes, pero evidentemente, sobre todo de cara a las ciudades donde puede haber más riesgo de contagio, porque hay más personas, más posibilidades de relacionarse unos con otros y, por lo tanto, más posibilidades de que haya contagio, aunque creo que no lo va a haber porque lo vamos a hacer todos fenomenal. Todos vamos a lavarnos las manos, todos nos vamos a colocar la mascarilla y todos vamos a respetar la distancia social de 2 metros. Pero en el supuesto caso de que alguien se contagiara, pues evidentemente vamos a tener personas para hacer este seguimiento.
Beatriz Mas, Diario de Ávila. ¿Hay una zona de Ávila en la que se tenga que tener una especial vigilancia teniendo en cuenta su evolución?
Bueno, en principio todas las zonas de toda la comunidad autónoma hay que estar vigilantes, porque evidentemente si no ha habido ningún caso, nunca en ningún momento, pues sería muy, muy doloroso que alguien nos trajera el coronavirus a nuestra zona básica de salud. Pero en principio las que son más vigilables son sobre todo las zonas urbanas, es decir, Ávila hay que vigilarla más, pero igual que Ávila, digo Valladolid, digo Soria Ciudad, digo Segovia, digo todas las que haya más acúmulo de personas y más posibilidades de aglomeraciones, es más posible que se produzcan más contagios en esas zonas.
Antonio Vega, de ILEÓN. El BOE de hoy deja ya abrir desde hoy mismo los bares y restaurantes en municipios de menos de 10.000 habitantes, prevista en principio para la fase 2. ¿Qué les parece esta medida de alivio? ¿Es acertada o puede ser contraproducente?
Bueno, vamos a ver, las medidas de alivio las tenemos que centrar sobre todo en que haya un equilibrio epidemiológico y sanitario. Ahora mismo consideramos que sí que estamos en situación, por una parte, de un nivel epidemiológico correcto y por otra parte de un nivel de vigilancia correcto que nos permite tener cierta tranquilidad. Pero ojo, todavía estamos en fase cero. Nos dirán si el lunes pasamos a fase 1 y cuando estemos en esta fase 0 con levantamiento de algunas de las medidas o pasemos a la fase 1, nadie nos dice que estemos en situación normal. No estamos en una situación normal, por lo tanto, tenemos que ser absolutamente prudentes. Yo creo que a nadie se nos olvida la carga de sufrimiento y es verdad que la memoria es muy frágil y sobre todo para las cosas malas, pero no se nos tiene que olvidar lo mal que lo hemos pasado, muchas personas sufriendo por la enfermedad y otras sufriendo por la cuarentena, y esto no lo podemos echar en un saco roto. Tenemos que, de alguna manera, no podemos tirar por la borda todo este esfuerzo, por lo tanto, tenemos que mantenernos muy, muy, bueno, pues muy atentos a las medidas que permitan que no haya contagios. Vamos a ir disfrutando de las medidas de alivio, pero disfrutando con mucha prudencia, vuelvo a repetir, yo creo que soy muy pesada, pero de verdad que es importante la higiene de manos, la higiene respiratoria, la distancia social y en el caso de que no podamos garantizar la distancia social, el ponernos la mascarilla y ponerla bien. Ojo, la mascarilla no es para proteger el cerebro, no nos la ponemos en la frente, ni la mascarilla es para proteger la papada, tampoco, ni la mascarilla es para un bonito adorno de un pendiente en una oreja, ni la mascarilla nos la quitamos cuando estamos en la calle y nos llaman por teléfono para hablar con el móvil, que estamos tocando el móvil y luego nos tocamos la cara. La mascarilla está para proteger. En el momento que la ponemos, es conveniente que no la retiremos. Y desde luego mucho menos para fumarnos un cigarrillo. Eso tenemos que aprovechar este tirón para dejar de fumar, que puede ser una buena ocasión. Creo, Antonio, que era usted el que me preguntaba ayer por las personas que habían sido ingresadas en los hospitales desde las residencias sanitarias. Le contesto que desde el 14 de marzo hasta el 22 de mayo han sido 3.595 personas y que están distribuidas de la siguiente manera. Fueron derivadas a los hospitales en Ávila 254 personas, en Burgos 490, en León 698, en Palencia 274, en Salamanca 511, en Segovia 334, en Soria 212, en Valladolid 576 y en Zamora 246. Y a día de hoy la cifra es hasta el 22 de mayo, desde el 14 de marzo, de 3.595 personas. Las franjas etarias no las tengo, pero lo que sí sé es que la media de edad de todas estas personas derivadas es de 88 años.
Fernando Barbero, Radio Intereconomía. De cara al verano, ¿hay algún protocolo sanitario previsto para la apertura de las piscinas públicas?
Bueno, las piscinas públicas están previstas para la fase 2 y les recuerdo que el 14 de mayo publicó el Ministerio de Sanidad un documento para la apertura de las piscinas tras la crisis COVID y ahí en ese documento incluyen el protocolo que se tiene que realizar en relación a las piscinas.
Pues vamos a iniciar un nuevo turno con las preguntas planteadas por los periodistas durante la rueda de prensa y que, recordamos, permite una pregunta por medio. Sergio García, Soria Noticias, para la consejera. Ayer el señor Igea y usted me negaban la mayor y me decían que para nada la desescalada se estaba flexibilizando y adelantando a marchas forzadas. Hoy el Gobierno deja abrir y consumir dentro de los bares en todos los pueblos menores de 10.000 habitantes, que en Castilla y León son muchos y en Soria todos. ¿Qué le parece esta medida? ¿Siguen considerando que la desescalada para nada se está haciendo a marchas forzadas?
Bueno, vamos a ver. La desescalada se está haciendo, evidentemente, algo más deprisa que el inicio que tuvimos nosotros en Castilla y León, pero se está haciendo en una desescalada y, desde luego, en Castilla y León nosotros estábamos relativamente tranquilos porque, bueno, hubo algunas comunidades que pasaron a fase 1 teniendo 7 casos en los últimos 14 días. Nosotros hemos sido más cautos. El haber sido más cautos nos ha permitido disminuir el número de casos que tenemos en el momento actual. Evidentemente tenemos que recordar todos que estar en fase 0 o estar en fase 1 significa aplicar las normas y aplicar todas las medidas de precaución. ¿Por qué ahora estamos más tranquilos? Pues estamos más tranquilos porque, primero, la situación epidemiológica es una situación epidemiológica que de momento nos parece que es controlable. No sé si esto es madera, pero me gustaría tocarla. Me gustaría creer que nuestra situación, y considero que vistas las medias que ha habido en toda España, tenemos buenos criterios epidemiológicos y luego tenemos buenos criterios sanitarios. Estamos preparados en estos momentos en las UBIs, estamos preparados en las camas hospitalarias, pero sobre todo estamos preparadas en la red de atención primaria para intentar rápidamente detectar si se produce algún caso, hacer la PCR y aislar a ese paciente. Entonces, esa tranquilidad por una parte, el criterio epidemiológico y por otra parte, los criterios sanitarios, nos hace pensar que sí, es más rápida, pero que nos podemos enfrentar ahora mismo a esta situación. Y sobre todo, el hecho de tener la unidad territorial de zona básica de salud a nosotros nos da mucha tranquilidad porque nos permite, ayer ponía un ejemplo el vicepresidente, que es muy gráfico. Si yo tengo un puzzle de mil piezas donde tenemos los canales de Venecia, pues evidentemente si yo quito una piececita, sigo viendo los canales de Venecia y puedo actuar en esa piececita o en esas dos o en esas tres de una manera muy fácil que si es generalizada y no sé dónde tengo el problema, si lo tengo en el norte, lo tengo en el sur. Tenemos una ventaja y un problema en esta comunidad, que es una comunidad muy grande, muy grande, muy dispersa, que ha tenido sus ventajas, pero también hace que necesitemos que haya unidades territoriales más pequeñas para poder hacer ese control. Y el control de nuestras 1.000 piezas, que no son 1.000 piezas, son 247 piezas, pues hace que si una pieza se estropea o está mal, pues podamos intervenir mejor en ella que si lo hacemos sobre 9 provincias.
Pablo Lago, El Mundo de Castilla y León, para el consejero. La patronal láctea avisa de la llegada de una crisis fuerte al sector. Dice que el descenso del consumo de leche y derivados provocará una llegada a España de productos con precios muy bajos, lo que ocasionará una competencia difícil de asumir por los productores locales. ¿Qué van a hacer o están haciendo ante esto?
Mire, en estos momentos, desde la Comisión, se han establecido distintas medidas al almacenamiento privado en este sector. Hay medidas al almacenamiento de leche desnatada en polvo, también medidas al almacenamiento de mantequilla y medidas de almacenamiento para el queso. Esas medidas están siendo utilizadas principalmente por países como pueda ser Irlanda, Alemania y la propia Italia. ¿Qué está haciendo ese conjunto de medidas a nuestro juicio? Bueno, pues sin lugar a dudas se está quitando presión de esos productos en función de lo que señalaba su pregunta en el resto de Europa y por ello también en España y en Castilla y León. Vamos a ver cómo evolucionan todas esas medidas y cómo evoluciona el sector. Yo lo decía anteriormente que nosotros estamos actuando en función de cómo vamos viendo la evolución del mercado. Por tanto, nuestra obligación primera es estar muy atentos a cómo se produce esa evolución en los distintos mercados y a partir de que haya una alerta, pues empezar a implementar respuestas adecuadas a esa situación. Por tanto, seguimos atentos a este sector como al conjunto de los sectores agroalimentarios.
Rubén Fariñas, Leo Noticias, para la consejera. La directora general de la Salud Pública ha asegurado este viernes que ya advirtió el 28 de enero del alto riesgo por COVID-19 en Castilla y León. ¿Cómo no se tomaron entonces las medidas oportunas? ¿Por qué fue Castilla y León la última comunidad en suspender las clases presenciales con esa advertencia previa?
Bueno, Rubén, no sé si usted recuerda mi comparecencia, pero desde esa fecha en la que la ponencia de alertas del Ministerio de Sanidad nos dice lo que está pasando y nos dice que hay riesgo de que haya coronavirus, a partir de ese momento nosotros empezamos a desplegar todas las iniciativas que han hecho que no colapsara el sistema sanitario. ¿Qué iniciativas fueron? Pues establecer todos los protocolos para todo el sistema sanitario, establecer todos los planes de contingencia, tanto los planes de contingencia en atención primaria, en urgencias, en emergencias, en las diferentes zonas de servicios de los hospitales y en las UBIs. Empezamos a valorar qué nos podría suceder. Valoramos también en esas fechas cuáles eran las dotaciones de equipos de protección individual que había en esos momentos, y afortunadamente en muchos de los sitios había equipos de protección individual que se habían suministrado por el virus ébola. Pusimos en marcha el número 900. Pusimos en marcha muchísimas actuaciones en aquel momento, mucho antes de que se produjera. De hecho, fuimos los primeros, la primera comunidad autónoma que puso en marcha el número 900. Y ese número 900 ha sido clave porque es el que, de alguna manera, fue como la bombilla que se encendió cuando la cosa empezó a dispararse. Y se encendió unos días antes, cuando empezamos a ver que muchísimas personas empezaban a preguntar por los síntomas y nos contaban que tenía síntomas en relación con el coronavirus. Nosotros pusimos en en marcha todas las medidas, pero tanto es así que nosotros acordonamos Miranda de Ebro mucho antes de que se declarara el decreto de alarma. Nosotros el 9 de marzo dijimos en el Ministerio que, por favor, limitaran la movilidad porque nos asustaba mucho que hubiera movilidad desde zonas como podía ser La Rioja, donde se había, tras un sepelio, había habido un brote muy importante, o lo que ya se estaba viendo que estaba sucediendo en Madrid. En cuanto a por qué cerramos las clases presenciales, pues porque no hemos creído que esa fuera la medida más importante. De hecho, lo decía el Consejo Europeo de Prevención de Riesgos Laborales, de Prevención de Enfermedades, ¿qué nos decía? Que entre las medidas que se tenían que adoptar, la medida de cierre de colegios no era la más efectiva, sobre todo si no se tomaba al mismo tiempo que otra medida que es la clave, que es la cuarentena social. Por lo tanto, a nosotros nos preocupaba que se cerraran colegios y universidades sin limitar la movilidad, porque, bueno, pues se produjo lo que se nos ha producido a Castilla-La Mancha, a Castilla y León, que hubo un número muy importante de personas que se trasladaron con ese cierre a, y se establecieron, además, eso se ha visto con las tarjetas de desplazados, es decir, y con la receta electrónica. Tenemos a muchas personas que se fueron a sus segundas viviendas, que casualmente pues estaban en Ávila, en Segovia, en Soria. Entonces, bueno, pues eso fue algo a posteriori, siempre es muy fácil de decir por qué no se hizo, pero nosotros lo que reclamábamos es la limitación de la movilidad, porque teníamos miedo que efectivamente al cerrar universidades y colegios se nos pusiera el ventilador si no se limitaba la movilidad. Hay que recordar que la pandemia, la Organización Mundial de la Salud pues la declara bastante después de las fechas que usted me menciona. Y de hecho, Castilla y León fue la única comunidad autónoma que llevaba pidiendo desde el 9 de marzo medidas de alguna manera de contención y de aislamiento, y el 13 de marzo, como no se acababan de tomar estas medidas, se solicitó por parte del Gobierno de Castilla y León que fuera declarada Castilla y León en una situación de alarma. Y bueno, pues al día siguiente fue ya que se hizo para toda España, pero lo solicitamos. Con lo cual, nosotros creemos que las medidas, cuando se tenían que tomar, se tenía que tomar el conjunto de todas las medidas, y que desde luego la única que se ha demostrado como contundente ha sido la cuarentena social.
María Rosado, Agencia EFE. ¿Cuántos municipios de menos de 10.000 habitantes, que son 2.225 en la comunidad, cumplen con los requisitos de densidad para poder entrar en las medidas de flexibilidad que indica el Ministerio de Sanidad en su orden de este viernes?
Bueno, en principio, yo ahora mismo, con los 2.248 municipios que yo tengo recogidos que tienen menos de 10.000 habitantes, no me sé exactamente la densidad de población de cada uno de ellos, pero sí sé que en Castilla y León tenemos una densidad de población de 25 habitantes por kilómetro cuadrado. Tengo la sensación de que cumplimos. Estos datos, yo no sé ni siquiera si el INE nos lo proporciona por zonas básicas de salud o por municipios, pero en principio tengo la sensación que cumplimos más que de sobra en una población tan dispersa como la nuestra.
Ana Belén Santos, de Televisión Española. Parece que en unos minutos el Ministerio de Sanidad da a conocer el paso de fase. Entonces, ¿no hay nueva reunión bilateral? ¿La decisión de paso de fase está ya tomada? Gracias y ánimo.
Pues no sé, estoy por preguntarles a ustedes si ya saben si hemos pasado a fase 1 y si nuestras fases 2 pasen o no. Lo único que sé es que cuando después de hablar he abierto mi móvil, he visto que tenía una llamada perdida de Salvadorilla, y me imagino que probablemente era para comunicarme la situación.
Ana Rodríguez, Europa Press, también para la consejera. ¿Da por hecho que las 9 provincias van a pasar a fase 1 a partir de lunes? Esto lo ha respondido ya. ¿Por qué el Ministerio de Sanidad es reticente a que las 26 zonas básicas de salud pasen de fase 1 a fase 2, si, como han reconocido, los criterios que aplica Castilla y León son más drásticos y están por debajo de la media nacional y de otras comunidades autónomas?
Pues yo creo que básicamente, esto habría que preguntárselo al Ministerio, pero básicamente lo que ellos nos transmiten es que siempre es más fácil controlar la movilidad cuando tienes a toda una provincia en la misma fase. Si tienes diferentes fases, pues significa que hay diferentes niveles epidemiológicos y que puede haber más riesgo. A nosotros nos parece que estés en fase 1 o fase 2 puede permitir la movilidad, pero en principio yo creo que es por razones de movilidad.
Nacho Falces, Agronews, para el consejero. Usted pedía un anticipo de las ayudas del Ministerio al ovino, pues en la tramitación no llegarían hasta noviembre los fondos a los ganaderos. ¿Cuándo llegarán las ayudas anunciadas por la Consejería a los ganaderos?
Pues mire, en cuanto finalicemos la tramitación de la PAC, dado que está vinculada dicha ayuda a la solicitud y el periodo de tramitación de la misma, procederemos a hacerle entrega de la ayuda a nuestros ganaderos. Por tanto, una vez finalizado el plazo del 15 más el 30 de junio por las mejoras de solicitud que se puedan hacer en esos 15 y resolvamos la PAC, ahí inmediatamente procederemos al pago de dichas ayudas.
Laura Cornejo, eldiario.es, para la consejera. Si toda la comunidad pasa a fase 1, ¿la gente de un área sanitaria tendrá como límite de movilidad la provincia o la zona básica de salud?
La provincia.
Javier Hernández, La Gaceta. Esta ya es la última. En el caso de que toda la comunidad avance a fase 1 y ya pensando en la fase 2, ¿los baremos que se van a vigilar serían los mismos utilizados hasta ahora, es decir, contagios por 10.000 habitantes, o tendrían que ser un poco más restrictivos?
En principio, yo tengo la sensación que los baremos se pueden ya mantener iguales por la situación en la que estamos. Pero vuelvo a decir, tenemos que ser muy vigilantes. El hecho de tener una red de vigilancia ya establecida, el hecho de poder hacer PCRs, el hecho de tener el número de casos que ahora tenemos, pues probablemente nos podamos mantener ahí. Pero si se dispara o tenemos que hacer una reescalada, pues los criterios serán nuevamente muy restrictivos. Pero no puedo decir porque espero que haya un comportamiento adecuado de el señor coronavirus, nos deje un poquito en paz y nos permita que vayamos normalizando un poco. Pero hay que seguir teniéndole respeto. O sea que, por favor, manténganse sanos, manténganse a distancia, háganlo bien, porque si cada uno de nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, probablemente pues vayamos caminando hacia un verano tranquilo. Muchas gracias.
Gracias a ambos.